arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Bienvenidos a esta sesión de Ondas Filosóficas. Estamos aquí en el 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca. Muchísimas gracias por estar aquí. También a los que nos sintonizan a través de www.udgtv.com/radioudg/Ameca y también en el www.web.valles.udg.mx/vallesweb. Saludamos con mucho cariño. En la producción está Julia Ábalos y Deyanira Rodríguez. En la operación técnica, Itzael Ibáñez. Y también a la subdirección de esta estación, a la doctora Julieta Barón. También a todos los que nos están sintonizando por Facebook en Radio UDG Ameca. O también nos pueden encontrar como HXHUGA, todo en mayúsculas. Bruno, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Creo que te agarré con una papita en la boca, pero eso es muy
híjole,
el día de hoy.
Sí, efectivamente, bueno, pues, buenas la tengan, mejores las pasen, ¿verdad? Un gusto estar aquí, una emisión más con ustedes. Y sí, a lo mejor no nos están viendo, estoy seguro que no nos están viendo, pero pues, si usted no se enteró, me estaba echando unas ricas frituras, unas papitas, ¿verdad? Y como bien menciona Oscar, el día de hoy tenemos tema, ¡híjole! ¡Padrísimo! A mí creo que es un tema muy, muy divertido, poco explorado por la filosofía, de mucha importancia. Y pues bueno, el día de hoy, como buenos hace la de todos, que somos Oscar y su servidor, vamos a hablar sobre la comida, amigo Oscar.
Así es, ya nos habíamos aventado unos episodios de Ondas Filosóficas. Ahí medio muy filosóficas, ¿no? Ahí con Platón y que los diálogos y que Sócrates y la verdad y la virtud. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a echarnos uno de comida, ¿no? Y de repente uno, aunque uno quiera vulgarizar la cosa, ¿no? Y vulgarizar en el sentido técnico, ¿eh? No me lo vaya a tomar a mal, el vulgo, ¿no? Todos somos el vulgo, ¿no? La populacha, aquí andamos cotorreando. Pues vamos a filosofar de comida. Y de repente uno dice, sí, que los nachos y que el elotito, pero uno le empieza a pensar y qué profundo tema es el de la comida, ¿no? Al final de cuentas, digo, calcule usted, querido radioescucha, que uno de los siete pecados capitales se centra en ese punto, ¿no? La gula. Entonces, imagina usted la importancia, la trascendencia que va a tener, que hasta Diosito se puede enojar mucho con nosotros si nos excedemos con el asunto de la comida, ¿no? Vamos a revisar este tema de, digamos, filosofía a propósito de la comida. Bruno, no sé si nos quieras dar también una especie de introducción a este tema, algún comentario que tengas por ahí, pero bueno, en lo que resintonizamos aquí con los micrófonos, que Bruno nos pueda compartir su hermosa voz, pero bueno, les comentábamos. La comida, ¿no? Comida y filosofía. Hay mucho que se puede hablar de la filosofía. No solamente de los sabores, sino para, digamos, para que no falte esta peinada introductoria filosófica, vamos a poder ver que podemos abordar puntos éticos, ¿no? Esta disciplina tan filosófica, pero también podemos abordar de cuestiones políticas, estéticas, y hasta epistemológicas, ¿no? Es decir, pensar en la comida, evidentemente lo podemos hacer desde diferentes trincheras, ¿no? Desde diferentes aspectos. Sin embargo, estos van a ser varios. Podemos empezar, por ejemplo, de forma muy inmediata, de forma muy evidente, en cómo nos relacionamos con la comida. O sea, ¿qué nos significa a los seres humanos, a todos, la comida? Porque también es, si se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver? Evidentemente la comida tiene que ver con
con la política, porque la comida tiene que ver con todo. Es decir, es medio tramposo, ¿no? Si lo piensa usted, podemos decir que la comida tiene que ver con matemáticas, porque contamos, compramos cosas por kilo, la compramos con dinero, hacemos transacciones. La comida tiene que ver con qué, con lo que se le ocurra, ¿no? Con la Barbie. ¿Por qué? Porque la Barbie también tiene ahí una... tiene su estufita y el hornito, y estará la Barbie cocinera, la Barbie chef, etc., ¿no? ¿Con qué? Con carros, sí, por supuesto, porque hay toda una línea de vehículos dedicada a el transporte de comida, ¿no? Y pues, con lo que sea, es decir, que, bueno, con el río, pues sí, por supuesto, ¿no? Se usa el agua de los ríos, y de hecho es tema para la industria, para producir alimentos, es todo un tema, ¿no? Con estas empresas... nacionales o internacionales incluso, que utilizan el agua de los ríos, y digamos hay una sobreexplotación del agua para esta industria de la fabricación de lácteos, de refrescos, etc. Es decir, hay algo de obvio y de evidente de que la comida tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede filosofar, pero vamos a ver si le podemos agregar muy... digamos que con mucha agudeza, ¿no? Así como muy puntualmente, ¿por qué se puede filosofar? Porque una cosa es que lo podamos relacionar con todo, y otra cosa es filosofar la comida. Y tampoco es que sea tarea, ¿no? Digo, tampoco es que sea reto, pero de repente, si se me permite hacer el comercial, de repente sí hay de repente este menosprecio, ¿no?, a la filosofía. Y uno dice, bueno, ¿filosofar para qué? Bueno, vamos a ver si por lo menos el día de hoy podemos filosofar con la comida y ver qué le podemos rascar, ¿no? Más allá de lo evidente, más allá de lo que sabemos que la comida se puede relacionar con todo. Y, pero bueno, así. Creo que ya recuperamos el micrófono de Bruno, cosa que es muy chida. Bruno, ¿qué, no sé, nos quieras dar unas palabras introductorias a este tema de la comida y la filosofía?
Sí, fíjate que, como bien mencionas, vamos a hacer el ejercicio de sacarle lo filosófico a la comida, ¿no? Bueno, al fenómeno de la alimentación en el ser humano. Porque si bien la alimentación tiene la finalidad de que podamos adquirir los nutrientes para sobrevivir, los seres humanos le damos una connotación mucho más profunda a la alimentación, ¿no? Si nosotros fuéramos unos animales comunes y corrientes y no estas cosas extrañas y raras que somos los seres humanos, estos animales anómalos que somos los seres humanos, simplemente buscaríamos algo para alimentarnos, llenarnos la panza y sobrevivir. Pero resulta ser que nosotros hemos convertido a la alimentación en un fenómeno cultural, hemos convertido a la alimentación en un fenómeno social, en un fenómeno artístico y un larguísimo etcétera, ¿no? Por ahí tenemos que la gastronomía para los seres humanos se considera un arte, ¿sí? Que también hay ciertos alimentos que son patrimonio de la humanidad y de repente decimos, bueno, pues simplemente es comida. así como muchas de las cosas que hacemos los seres humanos, pues simplemente son eso, pero nos encanta como encontrarle este trasfondo más poderoso, ¿no? Quisiera partir de una situación muy en particular en relación con la alimentación. No sé, Oscar, si tú estés de acuerdo o no, pero creo que los seres humanos somos los únicos que tomamos a la alimentación como un punto de reunión para la familia o para cerrar tratos, ¿no? O sea, si queremos entrar como en esta intimidad, en esta confidencialidad, en esta relación tan directa con otro ser humano, es necesario la invitación a comer o degustar algo, ¿sí? Por ahí hablando de los cafés filosóficos, ¿no? Que justamente eso surge la idea, ¿no? De vamos a hacer un café filosófico porque cuando nos reunimos como amigos, ¿a dónde vamos? Ah, un café, vamos a echarnos un cafecito, ¿no? Para ponernos al día y charlar. Y en esta situación, pues la comida también parte de este punto, ¿no? Entonces es como de, ok, la comida no solamente para los seres humanos nos va a servir para llenarnos la panza, ¿no? Los seres humanos también vamos a utilizar el alimento para poder generar ciertos puentes y vincularnos con otros seres humanos, ¿no? Por ahí, en tono, hablar de la intimidad del ser humano y su relación con el mundo, hablamos de que le tenemos confianza a una persona cuando la dejamos o nos deja pasar hasta la cocina, ¿no? Como si fuera un lugar de extrema privacidad o como que fuera un lugar en el que vamos a encontrar nuestros más profundos subterfugios, ¿no? Y por ahí, no sé, no sé ustedes, pero yo estoy seguro que lo han escuchado, no sé los que nos están escuchando, los radioescuchas, dicen que una persona, híjole, ¿cómo lo puedo plantear? Que es como va, ¿no? Que las personas tienen sexo como se alimentan. Entonces, hasta para eso nos ha servido la comida a los seres humanos, ¿no? O sea, que si alguien come muy aborazadamente, pues de ahí es, amiga, ¿verdad? De ahí es el asunto, ¿no? Entonces, hay que tratar de discutir todo esto y poderle dar como esta profundidad en el cual los seres humanos somos tan curiosos que nos encanta complejizar todo, y más seres humanos que le juegan a la filosofía, pues, ni hablar, ¿verdad? Amigo Oscar, ¿tú qué opinas de la comida?
Sí, así como comentaste, la comida, si podemos hacer un metacomentario, ¿no? Digo, así de payasón la etiqueta. La comida es el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Está en todas partes. Como bien comentas, incluso para todo evento social que pareciera que no tiene mucho sentido, ahí está la comida. Por ejemplo, el refrigerio, la botana, la comida como tal tiene sentido en ese lapso en el trabajo, ¿no? Estás trabajando y te das un break, te das un descanso. Tiene sentido que ahí haya comida porque es el descanso, es como para alivianarte, justamente ese proceso medio, ese punto intermedio de esforzarte, pues tiene este sentido de recuperarte, ¿no? Entonces, como que hace sentido que uno coma, se eche un refrigerio en ese momento. Pero, como dijo Bruno, que se va a cerrar un trato, hay comida. Que hay una galería de arte, hay comida, hay botana, hay vino. Que si se van a casar, pues hay una comida. Que si es bautismo, comida. Que lo que sea, hay comida. O sea, cualquier reunión que se haga con el motivo de lo que sea, comida hay. Y a veces es hasta central. Porque por ahí que uno puede ir a la a la boda, al civil, y a lo mejor no hay comida. Hay comida en la fiesta después del evento civil. Entonces, a veces se separa. Pero hay cosas que son que la comida se vuelve hasta principal, como en los cumpleaños. Sí, qué bonito, cumpleaños, no sé qué. ¿Dónde está el pastel? No, o sea, el pastel, ¿dónde está? ¿No? Igual, a veces sabemos personas que andamos con situaciones económicas complicadas y hasta nos dicen, vamos a una reunión. ¿Hay comida? Sí, vamos. O los canapés, el catering de los eventos. Estamos rodeados de comida, punto, ¿no? Por ahí que hasta pasa medio desapercibido, por ahí está. Y de hecho, a propósito de la política, vamos a darle ya un poco estos tintes, pero ahorita que regresamos del corte, vamos a corte y regresamos en breve. Síganos sintonizándonos aquí en Ondas Filosóficas.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
¿Qué pintó la reflexión?
Muy bien, bienvenidos, estamos de regreso aquí en su programa Ondas Filosóficas en el 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Gracias por seguirnos escuchando. Oh, bienvenido, bienvenida. Y nos acaba de sintonizar. Estamos hablando de la comida, la tragazón, la nutrición, todas esas cositas, ¿no? Bien, comentábamos que la comida está en todas partes, evidentemente, pero por ejemplo también, si usted es médico, háganos favor de corregirnos si no es así o no tan certero, pero creo que todos estaremos de acuerdo, por lo menos de forma tácita, parece ser así, que el hospital está lleno de gente que no come bien. El hospital, perdón, está lleno de gente que no come bien. Es decir, la mayoría de las enfermedades por las cuales, las situaciones por las cuales tenemos enfermedades, malestares, acabamos en el hospital o generamos problemas crónicos de nuestra salud, usualmente tiene que ver por cómo comemos, ¿no? En general, cuestiones cardíacas, en la sangre, cuestiones incluso neurológicas. Ya no se diga la diabetes, obesidad, o sea, cantidad de cosas, ¿no? Entonces, de ahí que la comida también sea cuestiones de salud, pero también de políticas públicas. No sé si habrá escuchado, le toca,
la situación en la que hay una, se ha ido intentando disminuir, incluso hasta prohibir, la venta de comida chatarra, así se le llama, ¿no? Comida chatarra, en ciertas áreas, ¿no? En las escuelas, principalmente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de la comida tienen que ver, como ya dijo Bruno, ¿no? Hombre, pues sería tan fácil pensar la comida como... que también es interesante, porque la comida tiene este aspecto incluso místico o trascendente de que, ¿qué es la comida? ¿Qué, o sea, ¿qué son las calorías? Las calorías es una unidad de energía, es lo que es, ¿no? De hecho, por eso los envases dicen contenido energético. O sea, esa, todo lo que entra al cuerpo de alguna forma es energía, la convertimos en energía a través del metabolismo, ¿no? Este proceso químico, y tenemos energía. ¿Energía para qué? Pues para lo que sea, ¿no? Para hablar, estar vivos, que lata el corazón, respirar, para generar las células que se van a convertir en el cabello, para mantener los tejidos de los órganos, para todo, energía, ¿no? Entonces, la alimentación viene a ser la herencia de la historia del universo, ¿no? Que tiene que ver con este acumular energía, transformarla y dar paso a otra cosa que conjunta esa energía y hace otra cosa, así con las estrellas, los planetas, los asteroides, los bosques y nosotros los seres, digamos, del reino animalia, ¿no? Nos la pasamos en este proceso de transformar energía y lo tenemos muy patente en estas envolturas donde se dice, repito, contenido energético y se suele hablar de kilocalorías, calorías o joules y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, Bruno, quería comentar esa parte, ¿no? En la que podemos ver la comida como esta cuestión ontológica, ¿no? En el sentido de que, ¿qué es la comida? Estamos hablando de un proceso de transformación de energía. Así es, y así lo podemos entender. Esta parte, tal vez no metafísica, pero sí ontológica del ser, la transformación de la energía como tal. Y eso viene a colación a este tipo de frases, ¿no? De que eres lo que comes. Pues más o menos, sí. Digo, es una frase de sabiduría popular en el sentido de que no es que aplique necesariamente, no es una regla de la naturaleza, pero reflexionar en que somos lo que comemos nos da mucho de qué pensar sobre nuestra cotidianidad. Pero como ya adelantaba Bruno, no lo reducimos a esta parte ontológica, energética, transformación y ya está. Los humanos nos gusta la cumbia, ¿no? Nos gusta el desorden, nos gusta complejizar, y no lo dejamos ahí. De hecho, hasta tenemos dioses para estas cosas, ¿no? Pero bueno, Bruno, ¿qué nos comentas más acerca de estos temas de la filosofía y la comida, además de la salud, políticas públicas, una ontología que se pudiera hablar de la comida en tanto que es energía? Más podemos, ¿de qué otras formas podemos ver esta cuestión de comer?
Como un placer. Hemos relacionado la alimentación con un placer. Sí, y es bien curioso esta parte de la esencia del ser humano, en el que algo que es necesario por este simple desarrollo metabólico, este simple desarrollo de la energía de la subsistencia y demás, pues también lo hemos convertido en un placer, ¿no? Y la comida es... un fenómeno fantástico, ¿no? Porque te genera dos placer, cuando entra y cuando sale. Entonces, es una situación...
El descomer, la importancia del descomer.
Exacto, comer y descomer, ¿no? Belleza, Bueno, entonces, en ese sentido, creo que el ser humano también, de esta forma inconsciente, como se ha dado cuenta que es parte de un cosmos, de un universo, y que, como decía Carl Sagan, ¿no? El hombre es el factor, la mente para que el cosmos se conozca a sí mismo, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que, híjole, pues, la alimentación, si bien también tiene esta parte muy, muy de vitalidad, ¿no? De seguir funcionando, pues resulta ser que los seres humanos, pues, tenemos como esta parte muy, muy hedonista, ¿no? Y queremos que todo esté rico, queremos que todo esté padre, queremos disfrutarlo todo, ¿no? Entonces, poco a poco, y Diógenes se revuelca en su tumba, si es que lo enterraron cada vez que las personas dicen, no, espérate, yo tengo que ir a comer a un lugar donde me gusta la comida preparada de cierta manera, ¿no? Cuando diría Diógenes, no inventes, agarra unas mendigas hojas de árbol y cualquier fruto que se encuentre tirado y ya tienes tu comida, ¿no? Porque incluso la comida también es un manifiesto, o la gastronomía como tal también es un manifiesto de clases sociales, ¿sí? Por ahí hay un dicho... de esta sabiduría popular que me encanta, que se me hace muy cómico, que dice, comen frijoles y eructan pollo, ¿no? Entonces es como de,
¿cómo?
Comen frijoles y eructan pollo, ¿no? Entonces, como esta gente que se quiere dar su taco de aparentar una clase social que no le corresponde, ¿no? Porque hay ciertas comidas que las asociamos con ciertos factores económicos, ¿no? Entonces yo creo que si alguien le dices, no sé, está comiendo caviar, sí, dudo mucho que te imagines una persona comiendo en una casita de Texas y cartón, así como que, oh, vamos a echarnos un caviarcito, ¿no? Entonces, la comida también ha tenido ya esa connotación de una cuestión cultural, ¿no? Una familia que posiblemente puede ir a comer a restaurantes cada semana, pues bueno, ya es una familia pudiente, ¿no? Pero aquella familia que tiene que quizás tener su gallinita en casa para tener sus huevitos, los blanquillos, ¿verdad? Los de la gallina, y por ahí también poder alimentarse de ciertas cosas que producen, pues hablamos también de esta condición de desigualdad, ¿no? Entonces, resulta que la comida, como bien mencionabas al inicio, es un negocio, además. Sí, es una situación extraordinaria de cómo podemos lucrar, no solamente en un sentido de las organizaciones lucrativas que sacan lana a través de la comida, sino también como en este sentido.
Bruno, se nos fue el micrófono de Bruno. Ahorita que regrese, la lamentamos, estimado Radio Escucha, pero bueno, vamos a continuar. No sé, yo me estaba esperando que Bruno nos dijera en qué sentido, pero bueno, Bruno adelantaba que la comida nos sirve de distinción social. O sea, vaya, alguien dice, ah, sí, fuimos a cenar langosta, sin decir más, dices, bueno, pues tiene dinero esta persona, ¿no? Porque no me lo está diciendo como algo especial. O sea, si alguien dijera, ah, estuvo muy padre, fuimos a la graduación, a la que nos invitaron, no sé qué, hubo langosta, a lo mejor uno dice, bueno, tuvieron la suerte de que le fueron invitados a un evento muy, digamos, elegante o con cierto nivel adquisitivo de los organizadores y dieron langosta rico, va, excelente. Pero si alguien dice de forma muy casual, como que, ah, sí, fuimos a comer langosta el fin de semana, estuvo padre, y de ahí nos fuimos con mi abuela, dice, esta persona tiene dinero, por automáticamente. Son cuestiones culturales que se van formando. Porque, entérese usted, estimado Radio Escucha, que la langosta, de hecho el puro nombre, no sé si usted conozca la, recuerde de la Biblia, esta plaga de langostas, ¿no? Y uno dirá, bueno, pero ¿qué no? Las langostas son las del mar. Pues no, el nombre original de langosta justamente es la de este tipo como de grillos, saltamontes, ¿no? Este bicho, este insecto que va en enjambres, ¿no? Si no me equivoco, la palabra es enjambre, y acaba con los sembradillos, y es algo, digamos, peligroso que atenta, ¿no? De ahí que sea una plaga, no sea nada deseable. Y justamente a este bicho, a las langostas de mar, justamente les empezaron a llamar langostas porque las consideraban, digamos, las langostas de mar. Es decir, eran igual, una cosa en masa, una plaga, la cucaracha del mar, si ustedes quieren, por decirlo así, ¿no? Entonces era algo súper, digamos, habitual, ¿no? Súper común. Nada caro, era lo que comía, de hecho, era lo que comían, digamos, la gente pobre, ¿no? La gente que vive ahí sacaba una langosta y era lo que comían. Pero eso era antes. Es decir, no es la langosta en sí, como comentaba Bruno, es la cuestión de estatus social asociada por el contexto cultural, digamos, temporal, geográfico, a la langosta. Y ahorita comer langosta es caro, ¿no? De hecho, está esta red, esta cadena de restaurantes, si no me equivoco, se llama Red Lobster, que es caro, ¿no? Es una cuestión que no se ajusta, digamos, a lo que pueda adquirir o se pueda dar el lujo una persona de clase media-baja, de nivel económico, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir a un corte. Bruno, no sé si tengas algo que comentarnos antes de irnos a corte. No sé si ya regresó tu micrófono.
No, solamente preguntarte si a ti te gusta langosta.
Híjole, pato. Fíjate que
Prefiero más el charal, prefiero más los charales, que es como un langostino de río, además del pececito, comparten el nombre, pero son cosas diferentes. Para quien vaya a Autlán, sabrá cuáles son los charales, que es como un pequeño langostino. Pero bueno, vamos a regresar después del comentario de Tala.
¿No eran chacales?
Sí, 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 pero bueno, ahorita vámonos a corte y ahorita seguimos platicando de esto. Síganos sintonizando.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
¿Qué pintó la reflexión?
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí a Ondas Filosóficas, aquí en el 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Estamos hablando de la comida y pues bueno, le estamos preguntando a Bruno si le gusta langosta, si le gusta probarla. Es bastante... es para el gusto de muchos, ¿no?
Sí, sí, es pues es rica, sí.
Es rica. Es más rica. Cuando es generosa, más cuando es generosa de carne y todo eso, ¿no? Pero bueno.
Está. Sí, no, pero como bien dices, hay alimentos que de repente, en ciertos contextos se les da una connotación y luego en otros contextos otra connotación, y al rato queremos andar haciendo anacronías, ¿no? Vaya, el ser humano logra meter su mano política incluso en esas situaciones.
En esas situaciones, ¿no? Bueno, estamos teniendo un poco de dificultades con el micrófono de Bruno, pero aquí salimos al quite. Pero va, entonces, híjole, son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, calcule usted que la comida funge. Repito, no es nada más ese, pues bueno, aquí hay comida, la consumimos y ya está. No, hay una imposición política, tal vez no una imposición, pero vaya, se genera esta asociación de como de clases sociales, ¿no? Asociada a las cosas que se comen. Incluso casi todos los productos también, digamos, echan mano de estas cosas. Bueno, ya regresaste, ya andas acá. Por ejemplo, por productos tan sencillos como el pan de caja, ¿no? Este pan que usamos típicamente para hacer sándwiches, emparedados, dirían las de los doblajes en español, ¿no? Un emparedado. Hay la versión casual, pero también está una que tenga alguna característica, que está hecho con más linaza, o que centeno, o que no sé qué, y ya nada más por eso vale unos 10, 15 pesos más, ¿no? Y tal vez es un producto de la misma calidad, que ni siquiera tenga una cuestión diferente, pero ya hasta la pura etiqueta, pues ya nos viene costando bastante más, ¿no? Entonces no cualquiera, digamos, compra ese tipo de productos, ese tipo de etiqueta en lo cotidiano, ¿no? Bruno, ¿qué nos comentas? Ya estás de vuelta, ya tienes tu micrófono.
Estoy molesto.
¿No has comido?
aparte, sino por las fallas técnicas, ¿no? Entonces me disculpo por ello, pero... siguiendo con lo que se ha estado comentando, ¿no? Muchas veces queremos como poder decir, me voy a dar un gustito, ¿no? Y entendemos ese gustito como el comprar un alimento que cotidianamente no tendrías en tu canasta básica, ¿no? Donde entran todo este tipo de productos, ¿no? Pues bueno, si siempre me llevo el pan de caja blanco, pues bueno, ahora me voy a llevar uno de extrema linaza y no sé qué tantos menjurjes más para ver si me conviene, ¿no? Entonces de repente lo pruebas y curiosamente el paladar del ser humano se llega a habituar muy fácil a ciertos sabores y resulta ser que como no sabe al pan blanco de caja que compras cada semana, es así como de demonios, ¿por qué gasté dinero en algo que no me va a gustar, no? Entonces muchas veces va más allá de los beneficios a la salud que te pueda traer un producto. Elegimos muchas veces la comida por aquello que nos gusta, ¿no? Que al paladar le es placentero, ¿no? Y por ahí tenemos el ejemplo muy grande que uno de nuestros amigos menciona, las aguas negras del capitalismo, ¿no? O sea, son nocivas para la salud en muchos, muchos aspectos, pero como sabe bien rico, la seguimos tomando a cada momento, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas también nos pasan a los seres humanos nada más, ¿no? Los otros animales identifican casi a la perfección las cosas en el entorno natural que les hacen daño, que los pueden lastimar o poner en riesgo su vida. Nosotros las fabricamos y las consumimos, ¿no? O sea, nosotros generamos muchos alimentos que sabemos que nos van a dañar y aún así elegimos consumirlos, ¿no? Entonces, híjole, ¿qué onda con los seres humanos, no? También que no sabemos diferenciar muchas veces entre tener una dieta saludable, y vuelvo al punto del hedonismo, ¿no? Una dieta que nos genere placer, ¿no? Ya lo decía Homero Simpson, ¿no? Pues para tener más placer. Entonces, si bien te puedes comer una crepa de chocolate muy rica, le pones fresita y luego le untas chantilly, pero como sabe bien rico, la seguimos tomando a cada momento, ¿no? Entonces, creo que... Y luego le pones otra cosita y un topping y bla, 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 hasta que se convierte en un platillo que te puede generar un coma diabético, pero te da más placer, ¿no? Entonces, también hay los seres humanos, entramos en esta parte de una inconsciencia muy grande con la alimentación. Y una cosa, hablando pues, de un pecado capital, ¿no? El ser humano es facilísimo que se vaya hacia el lado de la gula, ¿no? A diferencia de otros animales. Entonces, los seres humanos nos encanta comer de más, nos da mucho placer, que nos encanta sentirlo de más.
Así es, era también uno de los elementos. Digo que estos, además de filosóficos, son teológicos, ¿no? Hay una, a propósito de esta distinción, hay algunas, digamos, tradiciones académicas que separan lo filosófico de lo teológico. Sin embargo, unas más amplias, por decirlo así, en el sentido técnico, pues la teología es parte, ¿no?, de una filosofía. Lo que pasa es que también hay una cuestión de etimologías, ¿no?, que ahorita no cabe examinarlas y que tampoco importa. Digo, las etimologías son padres, ¿no?, son interesantes, son cultura, y muchas veces, en especial a los médicos y otras cosas, pues les viene bien para recordar lo que significa cada cosa, ¿no? Porque por ahí que son como un mapita de circunstancias. Pero bueno, el punto es de que la teología también tiene que ver con, digamos, con el sentido, las finalidades de las cosas, ¿no? Al margen de la otra palabrota que es la teleología, ¿no? Pero bueno, se parecen. Entonces, en este sentido, cuando recordamos que la gula es un pecado, y no cualquier pecado, es un pecado capital, es decir, es de los de raíz, ¿no? De los chidos. ¿Por qué es un pecado capital? Es decir, ¿qué es un pecado capital? Tienen este nombre, capital, porque se supone que son peligrosos para la moral y el alma. O sea, directamente son peligrosos para el alma de la persona, y además porque se consideran que son, digamos, la raíz o el génesis, el punto de origen de otros pecados, ¿no? De ahí que haya 7 pecados capitales. Y la gula es uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, grosso modo, como ya comentábamos, ¿no? La gula es una búsqueda excesiva del placer gastronómico, ¿no? Del placer a través de la comida, eso ahí está. Pero es un exceso, esa es la palabra. Digo, gula no es que te guste mucho comer, eso no es gula. Gula es que comas de manera excesiva. ¿Y qué es excesivo? Bueno, ya habrá diferentes criterios, ¿no? Seguramente un criterio de salud tendrá que ver con comer de forma tal que la ingesta calórica exceda tanto el consumo calórico que uno tienda a la obesidad, ¿no? Eso pudiera ser un criterio. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene la peculiaridad. Usted, querido radio escucha, conocerá a este tipo de personas que comen y no engordan, están flacas, súper flacas, ¿no? Son personas flacas aunque coman lo que coman y beben alcohol y comen carbohidratos y comen grasas y no engordan. Hay una cuestión ahí que, pues, metabólica que tiene en su cuerpo, a veces con situaciones asociadas a la tiroides, pero el punto es de que no engordan, ¿no? Entonces, estas personas jamás van a poder pecar de gula porque no cumplen este criterio, tal vez médico, que tengan que ver con las calorías. Pues no, porque tiene que ver con una cuestión de actitud, ¿no? Tiene que ver con esta búsqueda excesiva, porque también uno puede decir, comes en exceso, si por ejemplo, si por tú querer saciar tu antojo de comerte ese pastelillo, dejas de compartirlo con el prójimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso también, digamos, sería un carácter moral que tiene que ver la comida, ¿no? El ser egoísta con la comida.
y ya no se diga también, pues procurarle la muerte a otro compañero mamífero, ¿no? Simplemente porque se te antoja un bistecito, ¿no? Una carnita, una hamburguesita, ¿no? Que ese también es un tema moral importantísimo acerca de la comida, ¿no? Ser vegetariano o el veganismo, ¿no? Entonces, la comida también trastoca esa parte. ¿Qué hacer acerca de la comida y todo este asunto, ¿no? Pero bueno, Bruno, antes de irnos a un corte, ¿tienes alguna reflexión a propósito de esto o algo más?
Que también ahí es una enorme diferenciación que hacemos los seres humanos del resto de los animales, ¿no? Tratamos de definir qué tipo de alimentación no solamente es buena para la salud, sino que moralmente es correcta, ¿no? O sea, tipos de alimentación y formas de alimentarse. Y luego vienen estas discusiones de, no, esa alimentación no es correcta porque moralmente trastocas a otras especies, ¿no? O este rollo de decir, ah, ciertas cadenas de restaurantes de comida rápida tienen el plan malévolo de acabar con la humanidad. Y llevamos algo tan básico, tan común como la alimentación hasta niveles estratosféricos, ¿no? O sea, actualmente, de lo que he escuchado, de lo que conozco, no soy un experto en gastronomía, ni algo que se le acerque, pero cuando hablamos de igual ustedes me recuerdan ahorita el nombre, de la comida nanotecnológica, un rollo así, ¿no? Donde ya preparas la alimentación casi casi con este contenido energético y ya hasta a través de un laboratorio, ¿no? Entonces es como de, híjole, incluso en eso ya comenzamos a trastocar el rollo de la comida, ¿no? Pero pues bueno, vamos un corte y regresamos a ya casi para andar cerrando con esta pequeña discusión sobre la comida. Volvemos a su programa de Ondas Filosóficas.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en su programa Ondas Filosóficas. Estamos en el 105.5 de FM. Muchas gracias por seguirnos sintonizando aquí en, bueno, Radio Universidad en América. Gracias por seguirnos sintonizando, o bienvenido, bienvenida, si nos acaba de sintonizar. Vamos a continuar con este tema de la comida. Ya más o menos fuimos explorando, rascándole un poco, y ya sabe que, bueno, en un ratito, en este lindo espacio radiofónico, pues no nos da para llegar a las últimas consecuencias filosóficas de un tema en particular, ni ninguna de sus acepciones, pero siempre es padre como darle ese asomo para que usted, si gusta compartir este viaje con nosotros, bueno, profundizar en ese tema, ¿no? Habíamos abordado un poco más este tema que está muy en boga y por razones, digamos, que tienen sentido filosófico, en el más puro sentido lógico, ¿no? De hablar de qué animales determinamos son adecuados para comer y cuáles no. Esta es una de las primeras, digamos, como develamientos que cuando uno es niño, joven, como que después cacha y dice, ah, caray, pues sí es cierto, ¿no? O sea, yo no sé si sea cierto o no, me gusta creer que es un chiste, no me he dado la tarea de investigarlo, pero parece ser que hay gente en el mundo actual, personas que rondan los 20 años en la actualidad, y que no sabían que la leche de vaca era de vaca, que ellos pensaban que la vaca era una especie de mascota del producto, como el tigre en azucaritas y esas cosas, ¿no? O sea, pero que la leche de vaca era como la leche de soya y la leche de almendras, es decir, por algo decían de vaca, pero no, que no venía del animal, ¿no? Insisto, me gusta pensar que es un chiste de estos comerciales, notas informativas falsas que la hacen por reír, pero es interesante porque aunque sea por reír, realmente eso nos pasa a todos cuando somos niños, ¿no? Como que crecemos y como que caemos en cuenta, ¿no? Decimos, oye, pues de veras, ¿no? O sea, ¿en qué punto este otro mamífero, este rumiante, ¿no? De si uno usa la taxonomía biológica, no recuerdo cuál era, en qué parte se dividen, pero tan emparentado con otros no recuerdo si era vacunos, ¿no? Rumiantes, no me acuerdo cuál era la palabra, ¿no? Pero como el búfalo, ¿no? El bisonte, el toro, en este caso la vaca, la res, pero hay otros. O sea, esta leche, ¿por qué la bebemos como si fuera algo tan normal, tan casi casi como si la naturaleza lo hubiera diseñado para nosotros? Leche de vaca, ¿no? Y la leche de cabra también, ¿no? Por eso también es tan valiosa la filosofía, de repente, esta crítica que se hace en Los Simpson, ¿no? Que tan chida, ¿no? Cuando hablaban de la leche de rata y todo el mundo, guácala, dice, bueno, pero ¿por qué, no? Leche de rata, bueno, es otro mamífero que igualmente se puede tener en condiciones limpias, ¿no? En granjas de ratas, y extraerle leche, capaz que es más nutritiva, ¿no? Pero no, entonces, cuando uno crece de repente, si uno cae en cuenta de, oye, de veras, ¿en qué momento comer vacas, res y comer cerdo, tocino, carnitas? Ok, entiendo este bagaje cultural, animales, la granja, ok, pero ¿por qué esto si no otros, no? ¿Por qué la gente te ve como una especie de monstruo que hay que meter a la cárcel o matar si te atreves a comerte un perro? Y tú dices, pero en otros países es tan normal, o sea, no es como que, bueno, era una práctica que se hacía en antigüedad, no, en actual, o sea, presente, hay cosas que se comen, ¿no? Ciertos perros, conejos, otros roedores, que la gente no concibe que te lo puedas comer, les parece cruel. Entonces, ahí es donde entra este punto, que es a todas luces ilógico e incluso hipócrita, en el sentido moral completamente, ¿no? De la palabra. Entonces, el veganismo o el vegetarianismo en el sentido, perdón, el vegetarianismo y el veganismo en el sentido del consumo de animales, tiene un gran punto ahí, ¿no? Uno tendría que llegar al, digamos, al cinismo de decir, sé que los animales sufren, sé que los estoy aprisionando de forma sistemática, que soy parte de este sistema de aprisionar mamíferos para, pese a sus condiciones de vida, que potencialmente pudieran ser mucho mejores, vamos a hacerlos sufrir de forma no con placer, pero ni modo, es una forma que se da sin querer, pero ahí está, de ansiedad, de estrés, de confinamiento, para matarlos en una etapa joven y disfrutar de su carne, ¿no? O sea, así de cínico uno tiene que ser para no caer en la hipocresía de decir, ay, animales, qué bonitos, ¿no? Pero vamos a comernos a la vaca, ¿no? Va, y mire que se lo digo, yo no soy vegetariano ni vegano, yo como carne, pero hay que aceptar eso, hay que aceptar que hay un sufrimiento, que hay una esclavitud en el sentido pleno de la palabra, de los animales y su potencialidad, de su espacio vital, para el beneficio, pues, de nosotros los humanos, que así somos de hambrientos, ¿no? Pero que me haya expandido mucho en eso, pero es que hay que revisar ese tema, ¿no? Repito, parece que es chiste, ¿no? Este comercial, esta nota de que la gente no sabía que la leche de vaca era de vaca, pero lo divertido es de que, aun aunque sea chiste, realmente eso refleja cómo vivimos en la realidad, como que, vaya, el peor cinismo y descaro que tenemos es que en todas las carnicerías ponemos a un cerdito contento vendiéndote la carne, ¿no? Te ponemos en las pollerías, siempre ponemos a un pollo feliz, feliz de que vayas y consumas cadáver de pollo, ¿no? Una cosa muy, es muy creepy, ¿no? Es algo muy sádico, si nos lo ponemos a ver. Poner a un pollo feliz de que vayas y te gustes a ese pollo, ¿no? A ese cadáver de pollo. Pero bueno, Bruno, ¿qué nos cuentas tú?
Y para acabarla de fregar, nos comemos al papá del pollo untado del embrión del pollo, ¿no? O sea, vuelvo al punto, ¿no? O sea, eso depende del nivel de conciencia de cada especie, ¿no? O sea, obviamente para nosotros, que hemos adquirido cierta conciencia, cierto nivel de pensamiento racional, así lo quiero ver, de repente así como de, uy, o sea, si ya le metes análisis a eso, la neta somos unos ojetes, ¿no? O sea, hay muchas prácticas, de acuerdo, que son completamente desdeñables, ¿no? Por ejemplo, que le corten el pico a las gallinas para que no se coman entre sí por los niveles de estrés y sigan produciendo huevos para el consumo humano y demás. Pero también es inevitable decir que históricamente hemos evolucionado y hemos dependido del consumo de ciertas especies, no solamente de su carne, de sus vísceras y demás, sino también de otros recursos que los animales comparten, ¿no? Un proceso casi casi simbiótico, ¿no? Pero vuelvo al punto que les decía, o sea, se convierte ya en un tema de discusión el, no, es que la forma en que tú te alimentas no es correcta, ¿sí? O no, es que no estás viendo todo eso, o sea, simplemente o necesito comer algo o tengo hambre o se me antoja algo, ¿no? Y no tendríamos por qué comenzar a emitir un juicio moral por ello, ¿no? Por ahí me cuenta mi madre, saludos a mi jefa, que en el pueblo, un primo mío que era muy pequeño, que le gustaba mucho la carne, pues de repente mi abuelita tenía que criar muchas avecillas, esas pequeñas que les llaman conguitas, ¿para qué? Para en su momento pues, cocinarle una, ¿sí? Porque pues, no había lana para comprar a veces carne en una carnicería o algo así, ¿no? Entonces, volvemos al punto, ¿qué de malo tendría, ¿no? Que para que este niño coma, tuvieras que criar de repente estos pajaritos y eso, son discusiones morales que no llegan a ningún punto, ¿no? Simplemente es la predilección de cada quien, así como hay gente que prefiere ir a la playa a vacacionar, pues hay gente que le gusta el bosque, ¿no? ¿Y cuál es el problema? No debería de haber problema, ¿no? Pero nos encanta a los seres humanos complejizarnos de más, ¿no? Sin duda alguna, también la alimentación es un proceso analítico que, como bien mencionabas, pues esto es una probadita, chiste sin esfuerzo, ¿no? Esto es una probadita de lo que es profundizar en el rollo filosófico de la alimentación, ¿no? Entonces, conforme nos vamos avanzando, lo digo entre comillas, entre sociedad, le vamos dando también una mayor profundidad a esto, ¿no? Valdría la pena revisar si, por ejemplo, no sé, de los griegos, ¿sí? Los romanos se metían en estos dilemas morales por definir si X o Y animal no tenía que consumirse, ¿no? Entonces, es interesante verlo desde esa perspectiva y pues bueno, yo me quedo muy, muy contento, así como para ir englobando todo. Me quedo muy contento de poder mostrar a los que nos están escuchando cómo de algo que parece tan simple como es alimentarse, podemos sacar muchas, muchas ideas de discusión filosófica. Así que, amigo Oscar, ilumínanos.
No, ¿cuál iluminar? Mejor los invito a unos taquitos ahí cuando vayamos a no sé, a Meca o algún lugar cercano. Específicamente, que nos veamos por ahí, aquí echamos unos tacos. No sé cuál sea la comida más tradicional de Ameca, por cierto. Si nos lo pueden comentar, estaría chido. Pero de todo hay. Nos fuimos por la línea de a lo mejor esta crítica, ya habíamos dicho cuestión de políticas públicas, una visión un tanto pesimista, porque abordamos la gula, pues como este pecado. También hablamos de la hipocresía que anda ahí de fondo, ¿no? De esta inconsciencia, esta inocencia que hay en no, digamos, analizar el argumento del veganismo, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay otra, ¿no? Que no necesariamente es el cinismo, hay una toda una cuestión, digamos, de filosofía positiva, si le podemos llamar así, positivo en el sentido de amable, de bueno, gentil, bello, que se puede filosofar, ¿no? A propósito de la comida, pero bueno, ahora Bruno y yo, sin querer, o sí, no lo sé, nos fuimos más por la parte negativa. Tal vez luego podamos repetir este tema de la comida, pero enfocado, digamos, en las partes positivas, que por supuesto que las tiene, ¿no? No nada más es, digamos, un pecado capital, también la comida es la ofrenda que se hace de tributo para la comunión, para todo, para formar lazos, amistades, amor, etc., ¿no? Panza llena, corazón contento. Pero bueno, nos retiramos, nos vemos en la próxima sesión de Ondas Filosóficas. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por estar acá, y nos vemos la próxima. Bruno, nos vamos, regálanos un saludito para todos los radioescuchas, nos vemos en la próxima.
Platón, lava tupper, vos que boqueabas a la escuela, sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, regatate, chabón.
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. De forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.